Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Todo está bien. Tómenlo con calma. Todo está bien. No pasa nada. No hay pedo.
Tranquilos.
Sí.
La cosa está suave.
La cosa va a funcionar de un modo o de otro. O sea, de cualquier manera no podemos hacer nada.
Lo que vaya a pasar, va a pasar. Está aquí precioso. No hay ni por qué preocuparse.
No teman.
Mire, usted nada más deje ahí el dinero descansando.
Y ya. Descansando. Para no levantar sospechas, ¿no? Y ya. Es lo único que tiene que hacer.
Este, es un gusto saludaros nuevamente aquí en este espacio informativo. ¿Qué es que informativo? Bueno, sí, tenemos un fogón noticioso que compartimos con gran gusto con todos ustedes. Porque pase lo que pase, diga la gente lo que diga. O sea, yo tengo esta impresión de que a mi alrededor siempre hay gente que está muy estresada por el presente de México. Alguna vez lo conté en este espacio. El señor San Cristóbal y yo trabajamos en noticias desde hace muchos, muchos años, décadas. Y recuerdo que allá por el lejano año de 2003 o por ahí, trabajábamos en un programa de noticias en Televisa, en Canal 4, y teníamos un jefe de información, y yo me acuerdo que en esa época pues estaba yo por primera vez en mi vida realmente sumiéndome en lo que llaman la coyuntura, lo que está pasando en ese momento en el país. Y yo hablaba con este güey que era muchos años más grande que yo y tenía mucha experiencia en las noticias. Yo decía, no manches, eso está cabrón, o sea, se va a caer el país, ¿qué va a pasar con esto? Me dijo, no, mi Lalo, porque además me decía Lalo, aunque me choca que me digan así, caray. Pero bueno, es como
la secundaria. ¿Qué se decía mi Lalo?
Estoy idiota, ¿para qué lo recuerdo?
¿Pero qué
ahora
te
me van a decir
Lalo?
Lalo todos, pero mira, Lalito. Me decía, mira, Lalito, que es como más me caga que me digan. No, Lalito. Aparte era mi tocayo, el güey. Le mando un saludo, está oyendo. O es mi tocayo. No, mira, no, México siempre parece que se está a punto de ir al carajo. Y no pasa nada. Así yo ya llevo muchos años en las noticias. Y de verdad, no te preocupes, relájate. Y lo mismo estoy viendo en estos días. Hoy en día y a lo largo de todos los años, siempre estoy rodeado de gente que cree que México está a punto de colapsar. Y no es cierto. México es una gran nación que aguanta todo. Se aguantó 70 años de
prismo,
imagínense. Pues 70 años de prismo, imagínate.
A ver si te estoy entendiendo. ¿Estás de alguna manera diciéndonos que no nos preocupemos por el mal gobierno que tenemos?
No estoy diciendo eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo... Acábate de reír, pues.
Ay, es justo lo que estás diciendo y ahora no sabes cómo salir de ahí, güey.
No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que estoy rodeado de güeyes como tú. Lo que estoy diciendo es que estoy rodeado de güeyes como tú que se la pasan diciéndole a la gente que estamos al borde del colapso y rasgándose las vestiduras y arrancándose el pelo, como muchos llaman todo este sexenio, que no ha pasado realmente nada. Y ni pasará, ¿eh? México aguanta. México es una gran nación. México es mucho más que su gobierno o que sus circunstancias en ese momento, temporales, que la coyuntura.
Eduardo, completa.
¡Viva México!
Completa tus frases.
Ya la completé. La completaste tú.
O sea, México es un gran país.
Tú eres precisamente uno de esos profetas del apocalipsis que se la pasa diciendo, ay, México se va a convertir en Venezuela, el dólar va a llegar a 50 pesos, se está acabando la libertad de expresión, el INE, hay que defender. Ya como gallina sin cabeza. Y la verdad es que México va a sobrevivir esto y mucho más.
¿Esto? ¿A qué te refieres con esto?
Esto que, lo que sea que quieras poner, lo que en 2013, en 2020.
Está hablando del mal gobierno, al cual no se atreve a mencionar.
En tu cabecita.
No, lo acabas de decir.
Estoy diciendo lo que tú dices. Que
a pesar del mal gobierno.
Empezó el sexenio y tú decías que el dólar iba a estar en 50 pesos y que íbamos a hacer Venezuela, que iban a haber expropiado todo. Y aquí estás con toda la libertad de expresión para decir lo que quieras de este gobierno y los demás. No ha pasado nada.
A pesar de este gobierno. Bueno, pero ya, vamos, no molestemos a Eduardo, de verdad, estaba de buenas, lo quiero de buenas durante el programa.
Estoy de buenas, porque
que
sé
se
que
tropieza con su propia lengua, pero no lo vamos a dejar en paz.
Tú puedes decir lo que quieras.
Estás, no lo o sea, vamos
tú
a molestar.
Vives en tu cabecita y nada ya, más. Estás Lalito, como el loquito de la playa, Lalito, de la plaza.
Ya, Lalito. No pasa nada, Lalito, como te decía tu amigo.
No pasa
México
nada.
México aguanta no, este gobierno no, de Lalito. Y más.
No dije eso.
Aguanta mucho, no te preocupes. Muy bien, Lalito. ¡Exacto! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le dio risa, señor? ¿Perdón? ¿Qué? Sí.
Gracias, señor presidente. Usted y yo sabemos lo que sabemos. Y con Exacto. eso nos basta, señor presidente. No hay más.
Y lo que no saben lo inventan. Pero bueno, está bien. Vamos a entrarle ya a esta coyuntura, pero leve, ¿no? O sea, así como que no quiere la cosa. Sin
al devenir nacional. Vamos a sí, ello.
¿Por qué
es
no?
una muy buena noticia para los capitalinos y quienes se quieran sumar. El presidente de México anuncia que el próximo 15 de septiembre en el Zócalo estará ni más ni menos que Grupo Frontera. Venga, presidente.
Ya de una vez les voy a decir.
Venga, de una vez, de una vez.
Es de Frontera, van a estar los del Grupo Frontera el 15 en la noche, en el Zócalo.
Oye, gratis.
Con sus impuestos.
Pero pagarlo con sus impuestos, así
claro.
es.
Este,
yo pago oye, gustoso, ¿eh? Yo, a mí me da gusto que a la gente más necesitada de México le puedan dar una nochecita de alegría y de gozar lo que no podrían
una
pagar.
Una nochecita de alegría, ¿eh? Uh-huh. Al pueblo de México, o sea, ya, ahora ya vamos al proxenetismo.
No sé, güey, estás loco, de veras. ¿Tú oyes cosas que solo tú oyes? Así ya, va a acabar en la Castañeda el güey. Ya no existe feliz. La Castañeda, va a estar en el manicomio, envuelto así con las manitas en su camisa de fuerza.
Exacto.
Sí, sí, porque López Obrador. ¡Ah! Sí, el país se está hundiendo. Venezuela, somos Venezuela.
Ya, así por va Dios. A
suceder. Oye, pero qué bien, ¿no? Que el presidente nos anuncie el concierto de Grupo Frontera. Qué padre. Qué bien. Esos son los anuncios que uno quiere oír de su presidente. ¿Quién va a tocar en el Zócalo?
El 15 de septiembre, güey, la fiesta nacional, el día de la independencia.
Qué padre, de verdad, lo felicito, señor presidente. Qué bien. Sí. ¿Vamos a transmitir desde ahí nosotros?
¿El 15 de septiembre?
Sí, el 15.
Ah, no estaba yo al tanto, pero feliz, ahí vamos a estar viendo.
¿Cómo no?
No, se va, no se va.
Este 15 de septiembre va a ser muy significativo porque termina el sexenio. Es la última vez que vamos a ver a nuestro señor presidente celebrando. Ah, no es cierto, viene la otra, sí, nos falta una. Pero ya es como la fiesta mexicana que anuncia
sabes,
un poquito.
Si estás, quisieras.
Me equivoqué.
Eso es en tu mente también, güey.
¿Qué?
O sea, ya el declive, el ocaso de López
no,
Obrador.
No, el final del sexenio, no es el declive. Ni el ocaso de López Obrador lo dejamos ahorita en paz. No vamos a hablar del ocaso de López
ocaso.
Obrador.
¿Ocaso?
Okay, no vamos a hablar del ocaso del presidente. No es momento.
El ocaso del sexenio, pues.
El ocaso del presidente, porque se le conoce así al final de sexenio, ¿no?
Así es. Todos
pero bueno.
Presidentes.
Me va a dar mucho gusto celebrar este 15 de
mañoso,
septiembre.
¿Cómo eres mañoso, artero, vil?
No, güey, nada más me estoy divirtiendo un poco.
No tienes madre, güey.
O sea, haz de cuenta que es una pelota de estambre y yo soy un gato, que sí soy. Entonces
sí,
estoy jugando
dos,
con
sí,
ello, ¿no? Y estoy gatas. Muy contento. Aquí lo que iba yo a decir es que este 15 de septiembre será una fecha que celebraremos todos con mucho gusto, porque como bien dices, México es un gran país. No obstante, los
es
malos
mucho más
gobiernos
grande que sus gobiernos
que hemos tenido y que tenemos, porque el gobierno, la verdad, nos ha quedado a deber. O sea, no nos hagamos güeyes. ¿Sí o no?
Ha habido cosas muy buenas y ha habido errores, como en todos los gobiernos.
Nos ha quedado a deber bastante.
Como claramente te dije desde el principio del sexenio,
sí,
va a ser igual que siempre, ¿no? No esperes grandes sorpresas.
Nada más que ahora
está
resulta
todo igual que siempre.
Que parece
en
ser
cosas mejor,
otras criticar
cosas igual,
al gobierno. No se puede porque chillan y lloran y sienten feo.
Pero eso también tiene su lado positivo. Está que tú te has pasado toda la vida diciéndole a la gente que se politice, que se involucre en política, que averigüe, que piense. Y ahora que no les gusta y están contentos con el gobierno porque no piensan como tú, chillas como marrana.
No, perdón. Yo nada más doy mi opinión.
Ay, no puedo criticar al gobierno. Pues hay un gobierno que tiene apoyo y respaldo ciudadano. Es lo que querías, ¿no? Un México politizado. Y ahora que lo
quería,
tienes.
No, lo
ay,
que quería.
No me dejan criticar al gobierno.
Lo que yo quería era un gobierno eficiente.
Aguántate. Aguántate. No, y también querías una población que estuviera involucrada en política.
Eso
ya
sí
la tenemos. Y ahora no, que criticas todo el gobierno, la gente lo se molesta, te ardes.
Fanatismo, lo que tengo es fanatismo frente
ya
a mí.
Ya sé que lo que tienes es fanatismo en tu cabecita.
No, fanatismo frente a mí, te estoy
tienes
oyendo.
Tienes fanatismo,
y
absoluto.
En redes escucho a la chairiza, a los hijos de la changada.
Es una población involucrada en política, qué bueno que sea así. Es
pero
lo
no
que hemos pedido.
Una tropa de babuinos rabiosos que de todos se enojan.
Eso que acabas de decir dice más de ti que de la gente de López Obrador. Si lo vieron, además, porque la actuación es total, ¿eh? Levanta los brazos, hace cara de animal, se rasca. Exacto. Se golpea el pecho.
Exacto, así. Bueno, aparte del grupo Frontera...
¿Te das cuenta que quien dice algo de una persona, uh-huh, al hablar está diciendo más de sí mismo que de los demás? Eso está, te estás definiendo a ti.
Y sale de la tumba Porfirio Muñoz Ledo. Se levanta y se hace presente. Ok, ya. Vamos a hablar del posible candidato de Morena a la presidencia. Posible, porque todavía no lo es. Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo Ebrard es Diosito. No, ya.
No va a ser Marcelo para tu tristeza, porque yo sé que en el fondo eres marcelista. Lo has expresado muchísimas veces en este programa. Me encantó mi neologismo.
O sea, si yo soy marcelista, tú eres claudista, así se dice.
No, a mí cualquiera de los dos me parece una buena opción.
¿Sheinbaumista?
Me parece que cualquiera de los dos es una muy buena carta, sin lugar a dudas. Vamos a tener continuidad en el proyecto y un mejor México. Pero todavía no está ganada la candidatura y ahorita está el factor X, la señora X, Xochitl Gálvez, que pues en una de esas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero antes de hablar de ello, vamos a escuchar lo que dice Marcelo Ebrard, que insiste en que ya Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuelito Velasco y Adán Augusto están borrados del mapa. Ellos no van a ser candidatos. La pugna está entre Claudia y él.
¿Y
adelante,
tú sientes,
Marcelo,
que no tiene razón?
Tiene razón, yo creo que sí.
Tiene razón, yo también.
Es
creo
más,
que
yo me atrevería a decir que no es entre Claudia y él, es Claudia, punto. Eso es lo que yo creo. Pues me preguntaste mi opinión, güey. ¿Por qué te enojas porque te doy mi opinión?
No, yo te preguntaba si pensabas que los demás estaban borrados, no si era Claudia.
Yo creo que están borrados los otros cinco, que va a ser Claudia, punto. Y ya lo veremos, ya faltan pocos días para saberlo.
¿Y qué usted, por qué le hace campaña a Claudia o qué? O sea, ¿por qué la fuerza tiene que ser Claudia?
Es mi opinión.
Es que cualquiera pensaría, o sea, ¿qué?
¿No ve usted, don Moñigo, todo enojado y molesto a Marcelo Ebrard, pataleando, hablándole disque al partido, pero en realidad le está hablando al presidente? ¿No lo nota?
Yo lo que veo más bien es que él realmente sí cree que es la opción, o sea, él cree que sí va a ser, y es más, si no es ahora, pues ya no es nunca, o sea, porque yo creo que la fuerza que trae en el sexenio no la va a traer ya, imagínselo ya, ¿cuántos años tiene don Marcelo? ¿No?
Como
o sea,
60
ya tiene
y pocos, todavía puede ser.
Imagínense, o sea, otro viejito.
Va a tener que venir un relevo generacional, pero
sí,
bueno,
no, otro viejito, no, eso ya no queremos. O sea, suficiente. No, bueno, ¿cómo que? Pero hábleme de usted, no me
digo
conoce.
Le digo al nuevo, que puso un efecto ahí asqueroso. Mejor vamos a escuchar a Marcelo Ebrard. Adelante, Marcelo.
Faltan 6 días para decidir el futuro de nuestra nación.
¿Qué quieres para México? ¿O nos quedamos aquí? O vamos por más. O Claudia o yo.
Mejor Marcelo.
Un comercial.
¿Qué es eso? ¿Pero qué fue eso? O sea, no es una declaración, es un pinche comercial ese barato.
Sí, bueno, declaró. O Claudio o yo, es lo que dice Marcelo. Los demás ya están borrados. Y yo siento que el mismo Marcelo también está borrado. Y me interesa mucho, me da curiosidad qué va a hacer.
¿Tú crees que realmente está borrado Marcelo Ebrard? Yo no creo.
Yo creo que sí, porque mira, además Marcelo está hablando de lo que falta por hacer, lo que no se ha hecho bien y demás. Claudia es continuidad absoluta. ¿Quién crees que va a ser
Claudia? No, Claudia, espérame, no es que sea continuidad absoluta, está plegada absolutamente a la presidencia. O sea, deja tu continuidad.
Sí, yo creo que Claudia es una forma de reelección de López Obrador.
Claudia, hasta ahorita, de verdad, como candidata, y esto lo digo sin ánimo de ofender, lo único que es una especie de merolico, de repetidora del mensaje.
Sí, no es muy buena candidata, pero creo
no,
que
pero espérame,
una buena gestión.
No habla de propuestas,
CDMX,
ni habla de problemas, ni habla de nada.
No, es
de nada.
Es calca completa.
O sea, como ciudadano, ya en serio, como ciudadano de 54 años que tengo, lo que veo ahí es un títere, no una candidata. Eso es mi opinión de verdad, personalísima. Como no me emociona nada porque no habla de nada. Es nada más replicar los dichos presidenciales y ya, y nada más.
Y a lo mejor eso es lo que mucha gente quiere, que sea una continuidad total del
¿Tú crees que realmente los ciudadanos estemos así nomás para así, lo que sea que diga?
Eso es lo que dicen las encuestas. No todos los mexicanos, hay muchísimos mexicanos que son malquerientes del presidente.
No, pero no malquerientes, espérate, ¿por qué dividirlo en blanco y negro? ¿Por qué malquerientes? Marcelo Ebrard sí habla de los problemas que no se han atendido, habla de propuestas de cómo solucionarlos, habla de seguridad, habla de economía. Sí.
Y no está proponiendo abrazos no balazos, que es una de las cosas en las que yo estoy en desacuerdo con la política de López Obrador.
Y Claudia Sheinbaum no le cambia absolutamente nada, solo repite como lorito las frases del presidente, como lorito.
Oye, últimamente si estás en la oposición en el Frente Amplio y te menciona Vicente Fox, te dan la madre, ¿no? O sea, Vicente Fox nada más está estorbándole a la oposición, siento yo.
No le hace ningún favor a nadie Vicente Fox apoyándolo o sea, realmente más bien los daña.
Bueno, ya saben ustedes, la semifinal de la política mexicana es Claudia contra Marcelo de un lado y del otro lado Xóchitl Gálvez contra Beatriz Paredes. Esto le dice Vicente Fox a la priista Beatriz Paredes.
Querida
Beatriz, te toca reflexionar las dificultades en el resto del proceso. Es indispensable unir fuerzas y estrategias. Declina ya en favor de Xóchitl Gálvez.
Pues sí debería, en este caso estoy de acuerdo con Vicente Fox, que ya debería de callarse, la verdad. Pero creo que lo que dice es correcto. O sea, Beatriz Paredes en estos momentos creo que nada más está haciendo interferencia, ruido, y creo yo que además de todo... No confío en el PRI, la verdad, y creo que el PRI nada más le está haciendo el juego a Morena.
El PRI es el partido que tiene más negativos de todos. O sea, sí. En las más últimas encuestas, 54% de los mexicanos dicen que nunca votarían por el PRI. Si la oposición quiere un candidato serio, no puede poner una priista.
No puede poner una priista, entonces
ellos lo saben, se va a bajar.
Creo que nada más está ahí haciendo ruido y más le vale que se baje. Si tiene un poquito de interés en este país, Beatriz Paredes, debería de
ahí vamos a saber bajarse. De qué está hecha, si le interesa realmente una contienda seria o seguir ella haciendo grilla.
Allanándole
el camino a Morena, porque si es Beatriz, no va a ganar, ¿eh?
Que eso de allanarle el camino a Morena es precisamente la chamba que está haciendo el PRI en estos momentos.
¿Beatriz Paredes misma?
El PRI es el viejo ya moribundo en sus estertos, tosiendo, apestoso.
Con sarna.
Ese viejo
corrupto,
horrible.
Lleno de liendres, la más
muriendo.
Grande de ellas. Bueno, de sanguijuelas más bien.
Sí,
y de chinches,
sanguijuelas. Sí.
Como Alito Moreno, su presidente, ¿no?
Alito Moreno es el gusano que le está saliendo del ojo así, al muerto. Así, sí, así de feo. Y entonces el PRI, la verdad es que lo único que se está jugando son sus últimos 10 minutos de vida. Y los quiere, ¿eh? Y no se va a morir así de fácil.
Pero bueno, por el otro lado, si declina Beatriz Paredes y va a Xóchitl, ¿quién creen que le va a ayudar? Miren, escuchen esto. ¿Quién va a trabajar con Xóchitl Gálvez?
¿Quién? ¿Qué?
Hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene.
Santiago Krill.
Santi. Bueno, está bien.
Su coordinador general.
Sí, es como Iniesta. Tiene esa afección también en el habla, Xóchitl. Tiene esta cuestión como afrancesadona, pero bueno, eso es...
La R gutural.
Pegata minuta, ¿no? Es una cuestión. Es.
Yo tenía también un primo que hablaba así. Y el Iniesta también es como medio francés, ¿no?
Sí, la Iniesta así es.
¡Qué cerdo eres, güey!
Así es, así es. Pero bueno.
Bueno, ¿piensa usted masturbarse? Haga como Samuel García. Adelante, Sammy.
Sammy.
Y guardé especialmente esta chaqueta.
¿Dónde? ¿Dónde las guardas? ¿Qué
para
haces?
Hoy en la noche.
¿Dónde las almacenas, güey? O sea, ¿en dónde? ¿Dónde se guarda una chaqueta? ¿En el closet?
En la memoria, güey.
En la memoria.
Hay unas memorables.
Tanto así, o sea, una de casi que te acuerdes. Ahorita que dije, la mejor de este año fue la de tal día, ¿no?
Híjole, no
son tan consecuentes, ¿no?
No, o sea, se olvida.
En realidad no son tan importantes.
Déjame pensar de la mejor de mi vida, ni siquiera sé cuál
ha sido. O sea, un día de sexo así, salvaje y buenísimo, sí te acuerdas, pero de una sesión más.
¿Sabes cuáles eran buenísimas, güey? Al principio de nuestra juventud, ahí en la más temprana adolescencia, cuando conseguíamos películas porno nuevas.
La nueva.
Las podías ver, ahí sí esas eran de memorables.
La
de
que nunca habías visto.
Sí, porque no había internet, ¿no? No, nada más había acceso a las peliquíboles ahí de repente, en tianguis, piratas, en Tepito.
Una videocasetera.
Exactamente, pero bueno. Audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. El diputado de Morena, Sergio Luna, acompañado de Jaime Maussan, hágame el mayor embaucador de México. Un güey que se dedica a tomarle el pelo a la pobre gente ignorante, Jaime Maussan. Bueno, pues se dio a conocer que se realizará la primera audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos. A ver, anómalos no identificados en
¿qué
México?
Quiere decir la regulación? O sea, los fenómenos aéreos anómalos no identificados.
¿Que van a multar ovnis?
En México existen.
¿Le van a poner límite de velocidad? ¿Qué coños quieren decir con regulación de fenómenos aéreos?
O sea, entendería yo una agencia que se dedicara a la observación de los fenómenos mencionados.
A la regulación de información existente, si tú quieres. Pero a la regulación de fenómenos aéreos es una imbecilidad, por Dios. Escuchémoslo.
Pues histórico, sin duda alguna, Sergio. Se trata de que por primera vez la Cámara de Diputados va a tomar con tal seriedad, a tal nivel, este fenómeno que ha llamado la atención en todo el mundo. Vivimos un cambio histórico en todo el planeta. Vendrán aquí personajes del más alto nivel a discutir esta nueva realidad.
¿Cuál nueva realidad?
Por así, a este fenómeno, al concierto de las naciones para el futuro. Seguramente esto va a cambiar la realidad de nuestros hijos.
Próximo.
¿Qué pena? O sea, pero a ver, ¿qué van a hacer ahí o qué? O sea, ¿cómo que la regulación de los fenómenos?
No sé, me parece una...
¡Qué idiotez!
Imbecilidad, no va a subirse a un mame, no hay nada. Los científicos serios de este planeta han dicho, no existe evidencia alguna.
Mira, entendería yo que hubiera a lo mejor, y no sé si debemos de gastar presupuestos gubernamentales en ello, a lo mejor...
¿Investigación?
Investigación estaría muy bien. No, en investigación de este tipo de fenómenos. A lo mejor, pero la palabra regulación de fenómenos, no la entiendo.
La regulación de los ovnis.
¿Cómo los van a regular?
Límites de velocidad, zonas de estacionamiento, multas... corralón para los ovnis que se porten mal. ¿Qué carambas quiere decir esta sandez, Dios mío?
Oye, y bueno, se anuncia ahora sí el Claudia Fest. ¿Qué, lo que esperábamos todos los mexicanos? Así va a cerrar Claudia Sheinbaum sus recorridos exitosísimos por el país, rumbo a la encuesta de Morena, o sea, a la determinación de si es o no es Claudia Sheinbaum la candidata de Morena a las elecciones presidenciales.
Si usted le interesa, hoy miércoles 23 de agosto es en Nuevo León, mañana en Jalisco, el viernes en Sinaloa, el sábado en la Ciudad de México y el cierre, el gran cierre, el domingo 27 de agosto en Veracruz.
Habrá música en vivo, tortas de queso de puerco, frutsis, acarreo, horas y horas en el sol, gorras
y camisetas
y 200 pesitos curiosamente guardados en una bolsa de plástico junto con su lunch.
Y bueno, hablando también de la oposición, el PAN tiene un presidente, es Marco Conca, casi siempre Cortés, porque así se escribe su nombre, Marco Conca. Casi siempre la riega también cuando habla. Ahora, esto es lo que nunca se atrevió a decir Marco Cortés.
Venga.
El proceso del Frente Amplio por México de instaurar una dictadura que busca someternos ha sido todo un éxito. Estamos viviendo tiempos de esperanza, con plena convicción. Acción Nacional cierra filas con la destrucción por México.
¡Gracias!
Pues mira, si hubiera estado hablando en vez de México del PAN, porque vaya que se dedicó a destruirlo y lo logró, ¿eh? ¿Qué manera de pararle en su madre al partido, señor Marco Cortés?
Viene desde Ricardo Anaya, me parece.
¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de darle en la madre!
Bueno, el Top 10 del día de hoy se va a llamar... Te voy a convertir en...
Te voy a convertir en... Mande sus sugerencias, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Te voy a convertir en huérfano, para darte una mamá.
Pues yo te voy a convertir en madre soltera, para jugar con tu chiquillo.
Oye, ¿por qué no me conviertes en naranja chiquitita y me exprimes todo el jugo? No. Te voy a convertir en...
Conviérteme en mandarina y pélame.
Voy a convertir en Tootsie Pop y voy a llegar hasta el centro chicloso. Suave. El chiclocintro.
Hasta tu chiclocintro voy a llegar. Bueno, Messi tiene marcaje personal, es cuidado por guardaespaldas hasta adentro de la cancha. Y el América lanza Red Águila, la revolución tecnológica que conecta a la afición con sus ídolos, por si les interesa. Y también vamos a hablar de una señorita de nombre América.
¿Y ya?
Una señora que se llama América.
América y ya.
¿Te acuerdas? Ayer la teníamos en el programa de tele, la América, que... que su hermana se llama América, porque sus papás son americanistas, y a ella le pusieron...
¿Cómo le habían puesto?
¿Cuapa? No le pusieron.
No le pusieron cuapa, ni le pusieron su madre.
¿Algo del AME? No.
Sé, ahorita les investigamos.
Ahorita ella misma nos cuenta cómo le pusieron, para continuar con esta... ¿Le pusieron Odiame Más? Tampoco, no se llama Odiame Más. Pero ya lo verán. Y Cristiano Ronaldo sale molesto en el duelo de playoffs. Junto con el Al Nassr están disputando los playoffs de la Liga de Campeones de la AFC. Donde a pesar del triunfo por marcador de 4-2, el portugués salió muy molesto en el descanso. Ya les diremos por qué, si Cristiano nos toma la llamada.
Vamos a ver. La llamada, güey. Bueno, y además de todo, harán dueto con Peso Pluma. Los Tigres del Norte revelan si trabajarían con cantantes de corridos tumbados. Yo creo que les convendría mucho. Anahí es la Barbie latina, según un voto de los fans de Billboard. Anahí, la esposa de...
De Manuel Velasco, sí. La ex RBD. Es mucho más famosa Anahí que Manuel Velasco.
Y mucho más agradable.
y no además, le pega a sus empleados.
¿Qué pide Taylor Swift para sus conciertos? Pues lo que quiera, ¿no? Con los dinerales que genera, pues puede pedir lo que quiera para sus conciertos. ¿Qué más da?
Taylor Swift está incidiendo en la economía norteamericana. Ella
sí, solita. Cuando llega a una ciudad Taylor Swift, así, la economía local es impresionante, es bestial.
Hay algo muy interesante en la sexosección del día de hoy. El truco chino para saber si una persona es buena en la cama solamente viendo sus rasgos faciales.
¿El truco chino?
Ajá.
Ok.
Por ejemplo, si tiene cejas finas y escasas,
ajá,
cero interés en el sexo y más interés en el mundo espiritual.
Yo y mis cejotas, ¿no? Con razón, soy un
¿tú
caliente.
Ni ceja?
Exacto. Si las tiene gruesas y espesas, y estamos hablando de las cejas, es una persona muy sexual, amante de las experiencias eróticas variadas. Ok, color de los ojos.
El tamaño
los ojos
de la
muy
nariz.
Claros suelen quedar quedar satisfechos con el sexo y no piden mucho en la cama, de hecho le dan poca importancia al amor.
Los ojos claros
son apasionados, sí. O sea, si tiene ojos azules medio que vale madre. Si son apasionados y difíciles de conocer al principio y les gusta el sexo intenso y variado.
Mira, nariz prominente.
Ajá.
Son no solo les encanta el sexo, les gusta mucho y cuanto más pervertido mejor.
Correcto. Okay.
De acuerdo.
Okay. Y boca pequeña, son personas imaginativas e inventivas, poco cariñosas. Pero si tienen una bocota, les fascina la ve. No. Y sí, ¿eh? Casi siempre.
Yo creo que esta es una mamá. Pero bueno,
sí, el truco chino, este es una idiotez. ¿Sabes qué? Por eso la quemamos ahorita, porque es una idiotez de nota.
No, la vamos a explorar a profundidad, güey.
Es una cochinada.
Lo que pasa es que en lo de mi nariz se le atinaron, güey.
Y lo de mis cejas también, pero bueno.
Ahí está, entonces a lo mejor no están tan...
y aquí estoy otra vez. Si tiene un pene gigantesco...
en la boca.
¿Quiere decir? Ok.
Bueno, pues muchísimas gracias entonces por soportar esta entrada del programa, la entrada de la corneta, ya les dijimos el top 10, te voy a convertir en... Si quieren participar es muy sencillo, háganlo a través de X, lo que antes era Twitter, vía @lacornetafm.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y tenemos mucho, mucho de qué hablar en los deportes. De lo que no vamos a hablar es del partido de Pumas el día de ayer, porque pues mejor nos lo ahorramos.
¿Fue mal? O sea, no jaló, jugaron mal. ¿Qué pasó? No, pero cuéntanos. Pues,
lo de siempre, empieza Pumas. Déjanos muy bien, íbamos invictos.
Ajá.
Y de pronto nos toca enfrentarnos a los Bravos de Juárez, que fuera uno de tus equipos consentidos cuando vivías allá en El Paso, Texas.
En El Paso.
Y bueno, los Bravos de Juárez le metieron 4-1 al equipo del Turco Mohamed, a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no rugieron Bueno, rugieron ante la tremenda follada que les dejaron caer los Bravos de Juárez.
Entonces no rugieron, gimieron, ¿no? Ronronearon mientras eran poseídos, porque qué bruto.
Sí, caray, terrible, terrible. Pumas nomás no levanta para ningún lado. O sea, no levanta nada. De aquí que levanta una copa, no sé cuánto. Somos el nuevo Cruz Azul, ¿o qué está pasando en el cuadro del Pedregal?
Es, pues no sé, pero
algo triste.
Yo creo que ya deberías de considerar cambiarte.
No, no, yo no soy
equipo,
chaquetero como tú.
De deporte.
No, yo seré Puma hasta el final de mi día, de mis días, espero que...
O sea, incluso con la mugre de equipo que tienen, sí, ahorita, sí, 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 los pésimos resultados...
Pues soy una persona leal.
Las vergüenzas que has tenido que pasar.
No soy un convenenciero acomodaticio.
Las risas que tienes que aguantar.
Sí, 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 no importa, no importa.
No importa.
Lo aguantaré, porque no es una cuestión de voluntad, no podría hacerlo, no puedo irle a otro equipo.
Fíjate que ya entiendo...
De ninguna manera.
Ya entiendo entonces cómo eres en tu vida, en la política y demás. No importa que se esté hundiendo el barco, tú vas, tú sigues.
¿De qué estás hablando?
Está bien, o sea, así eres, o sea, no. Necio. Fanático.
No, no, no. Yo voy a votar porque se me dé la gana el uh-huh. En la próxima elección. No necesariamente voy a votar por Morena, voy a votar por candidato.
No, pero regresemos al deporte. O sea, los Pumas, por ejemplo, van muy mal, son un mal equipo, están teniendo malos resultados.
No depende el devenir del país de cómo le vaya Pumas. Es
no, pero sí tu felicidad futbolística.
Mi felicidad, sí. El equipo de mis amores, no lo puedo cambiar. Por más que quisiera, no lo puedo cambiar.
Eres
no soy un traidor. No, tengo lealtad. Ya.
O sea, te hundes con el barco.
Me hundo con el barco hasta el final.
Me explico
Goya,
tantas cosas ya.
Universidad.
Ya me explico casi todo.
Sí, sí. Está bien. Explícame esta. Y ¿te acuerdas que al principio del programa le estábamos hablando de esta señorita cuya madre se llama América y es americanista? Uh-huh. Su hermana mayor también se llama América. Ajá. Y sus padres, al nacer ella, se vieron en esta disyuntiva de cómo nombrarla. Pasaron
porque
por Odiame Más.
Otra América, que es su madre la América y no.
Uh-huh. Le quisieron poner Monu, como la monumental, la porra de
¿Monu?
La América. La Monu.
Bájale Monu. Pero suena como a mononucleosis, ¿no? O sea, no.
También. Cuauhtémoc fue otra de sus opciones.
Okay.
Tampoco les convenció. Así que llegaron a esta decisión.
Mema Ochoa.
Ajá. Adelante, señorita, cuéntenos, señorita americanista, ¿cómo se llama usted?
Mi mamá se llama América. Yo soy la menor de mis hermanos. Tengo una hermana y un hermano mayor. Mi hermana se llama América.
Ajá.
Por ese motivo, no me pusieron una América a mí tampoco.
¿Entonces?
Y como no puede quedar fuera de la tradición, pues mi papá tuvo la brillante idea de componer mi nombre de Aguilame, que son abreviaturas de la palabra Águilas de la América.
Aguilame.
Con la pronunciación siempre he tenido problemas de que nunca me pronuncio ni mi nombre. Es Aguilame. Casi siempre me dicen Aguilame. Siempre leen la U, pero en realidad no se lee.
Aguilame tendría que tener diéresis, ¿no? Es Aguilame.
Tendría que tener diéresis. Aguilame.
Pues es que...
Muy creativo,
¿por qué,
el papá
¿por qué le hacen eso a los hijos? O sea, realmente...
Lo que sí me gustaría preguntarle es si está contenta con su nombre o si hubiera preferido llamarse Esther.
No, pues ya, si llevas toda tu vida y te llamas Aguideame y desde
pues
niño...
Pues estás acostumbrada.
Eres Aguideame, ya. Sí.
Aguideame.
Pero mira que hacerle es un niño. O sea, debería estar prohibido ponerle Aguideame,
sí,
a una niña.
Mi perro se llama Goyo. Por la mascota
perro,
de los Pumas.
Pero es un perro,
Goya,
no
Goya,
una
Goya,
persona. No,
es
no estás
perrito.
Equiparando a un ser humano con un perro.
No lo estoy equiparando. Estoy diciendo que hasta ahí llegaría mi afición. No, no le voy a poner Goya a una hija que tenga yo en el futuro. No le puse a mi hija Goya. Aunque no estaría
pues
mal.
No.
Goya Videla.
¿Goya? Gregoria le puse.
Gregoria, Gregoria, para que le digan Goya. Goya, universidad. O le podría poner UNAM.
¿UNAM? O sea, como,
no,
como la universidad.
Una mamada estaría...
No, 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 no. UNAM.
UNAM.
Pues no, güey.
UNAM querida.
Pero
una
no,
mamada.
No, eso yo creo que le hace daño a un hijo, ponerle Aguideame. No creo que le haya hecho ningún favor a la pobre niña.
¿Quién sabe? A lo mejor es diferente. A lo mejor cuando te ponen un nombre así de extraño y que te le da tanto orgullo a la familia, pues se le da orgullo también a ella y está contenta con su nombre de Aguideame.
No sé,
¿qué
pero
dice
mira,
Chisco?
Para nombres, ¿qué es? Nombres ridículos, Chisco. O sea, ¿qué es eso?
Bienvenido
¿es
a la
eso?
Tierra que te vio nacer, hombre del sí. Nombre extraño, mi querido director.
Exacto.
Chisco.
Súper nombre, dice el güey, que sí, está feliz. Ok, muy bien. Saludos a Chisco, que acaba
pero
de
Chisco,
regresar.
Pero Chisco, se llama Francisco, ¿no?
Es de Francisco, sí, Chisco.
Sí, Chisco es su apodo, ¿no? Es como tú,
oh,
que eres Pepe.
Me Chisco.
Chisco. un chiscazo.
Se me chiscorroteó. Ya.
No, bájate, quieres un por chiscazo. Los chiscos.
Y así, ¿no? Ya no hay que molestar a Chisco, no nos va a querer hablar luego.
Sí, ya no nos va a querer escribir. Ya. Pues ahora que estás por acá, güey, a ver si nos vemos. Va a estar unas semanas aquí en México. Cuando vengas nos juntamos, ¿no? ¿Está acá?
Pero bueno, pues eso no, luego. Ahora sí, no voy a ir cuando hasta vengas, dentro de vengas. Como 4 semanas. Pero sí, si vas a estar unas semanas, Chisco, nos juntamos y bebemos. A un ver. Poco de su posh delicioso que me regaló. Ok.
Eso suena bueno. Extraño, pero bueno, cada quien.
Es una por bebida otro lado. Muy rica, es el posh. Muy bueno, POX.
Sí, pues lo bebimos juntos, me parece, con él, ¿no?
Es muy bueno, en ocasión. Sí.
Bueno, damas y caballeros, el piloto mexicano Checo Pérez está viviendo ya su 13ª temporada en la Fórmula 1 y la 3ª como piloto de Red Bull, el viejo sabroso, que pocos han puesto en alto el nombre de nuestro país como lo ha hecho el viejo sabroso Checo Pérez. Yo soy su fan, de verdad.
También la novia de Verstappen.
También lo ha puesto en alto
es
a él.
Fan. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues para tranquilidad del piloto más exitoso en la historia de este país, el director de Red Bull, Christian Horner, salió a desmentir las conjeturas que lo ponían fuera de Red Bull y dijo: tenemos un contrato para 2024, estamos felices con Checo y él será nuestro piloto el próximo año.
Muy bien, bien, bien. No vería yo por qué. Ha dado buenos resultados Checo Pérez, han hecho una buena mancuerna. Está, como bien disponiendo el nombre de México en alto, pero también está haciendo muy buen trabajo para Red Bull. No vería yo por qué lo querrían quitar o cambiar. Para
de
nada.
Tuvo un pequeño bache esta temporada, pero ha sido, bueno, aún así, el mejor piloto que ha tenido México en su historia.
Y correcto. Pues
y
bien,
es un gran piloto para Red Bull.
¿Por qué dicen el viejo sabroso si ni viejo está?
Para ser piloto ya está empezando a ser viejo.
¿De veras?
Para ser piloto de carrera, sí, güey.
¿Cuántos años tiene? ¿30 y qué? Sí, tiene 30 y tantos, ¿no?
30 y pocos.
No, bueno. 34 años. Pérez, un muchachito.
Nos informa el nuevo.
O sea, ¿yo ya no puedo ser piloto de la Fórmula 1?
No, de hecho tiene 33.
A mis 54 años ya no puedo ser.
Pues no. O sea, sí puede ser, güey, pero no tienes los reflejos, la agilidad, la habilidad.
Está que uno muy viejo para manejar un coche.
En el episodio de La Correta Extendida acerca de la inmortalidad nos lo dijo la geriatra que nos hizo favor de acompañarnos. Geriatra es el médico que se especializa en la vejez. Y nos decía que la vejez en realidad empieza a los 30 años.
Sí.
Ahí es donde el cuerpo ya empieza su declive.
Empiezas a valer madre a los 30. Imagínate, nosotros que tenemos 54, ya cómo va la cosa, güey.
Pues ya, somos unos pinches carcamanes, betabeles, vejetes.
Yo lo siento cada vez más.
Dulce y tierno ancianito.
Cuando voy al gimnasio de box y veo mis reflejos y veo, a ver, una combinación de más de 5 golpes, no me acuerdo. ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Cuál sigue? A ver, no te muevas. Sí, güey.
No, siento que exageras, está quita precioso.
No, no, sí, se sienten pelos, güey, se sienten pelos, así.
Bueno, hablando de fútbol, Emilio Azcárraga, propietario del América, dice lo siguiente: hay derrotas que no nos tienen contentos. Uy. Hay algunas que dices, bueno, vaya y pase. Es que Emilio, además de ser un gran empresario, sin lugar a dudas, es un gran fanático del América desde su más tierna infancia. Imagínate, es el dueño del club. El dueño, o sea, creció en la cancha del Estadio Azteca, jugando con los grandes ídolos de su niñez, que me imagino que por ahí estaba Enrique Borja, y o sea, el dueño del estadio, dueño del equipo y dueño de la televisora.
Cuando
es
jugaba
el
niño de chico, o sea, se dejaba el portero que le metiera goles el niño.
Seguro.
Se estiraba así, ¡ay! Muy bien, Emilio.
Héctor Miguel Celada, o quién sabe quién ha sido el portero de la América en aquellos entonces. Sí, decía, ¡ay, qué golazo, Emilio!
Una de las imágenes más bonitas que yo recuerdo de mi país, México, fue ese Emilio Azcárraga, pues a todas luces flameado, habiendo bebido, yo me imagino, en un triunfo épico de la América.
¿Cómo lo envié, Emilio, ese día?
Con una cara de traigo un pedo
con el burro Van Rankin al lado, además, que es otro de sus amigos americanistas.
Y una felicidad absoluta, ganó mi equipo.
Fue la noche que Moisés Muñoz metió ese gol de cabeza en una final contra el Cruz Azul, o semifinal, no me acuerdo.
Así es.
Y mandó a tiempos extras y luego ganaron. Y bueno,
pero envidié esa peda.
Yo también.
La envidié terriblemente.
Bien ahí, Emilio, de verdad. Y quiero volverte a ver así de feliz. Ah, no, porque eso implica que gane la América.
Güey, o sea, es que ¿quién te entiende? ¿Quieres que ganen los Pumas, luego ahora que la América? No entiendo.
Quiero que Emilio sea feliz y yo ser feliz viendo su felicidad.
Bueno, yo quiero que sea feliz Emilio y todo mundo que escuche este programa. Digo, no sé si Emilio está escuchando, pero que sea feliz todo mundo. Sería
antes
bonito.
De que empiecen a decir que estamos aquí cromándole el sable a nuestro patrón, no es nuestro patrón. No es, nosotros no trabajamos para Emilio Azcárraga.
Correcto.
Pero disfrutamos aquella noche a la distancia junto con él viéndose.
Esa peda, esa carita.
Uno de los partidos más memorables del fútbol mexicano.
Más allá que acá,
¿no?
Con la mirada perdida.
Los lentes rotos. No, lo hizo muy bien.
Medio cayéndose. Muy
feliz.
Bien.
¿Y qué? Su canal, su estadio, su televisora, su equipo, su balón.
Todo bien, todo bien.
Su burro Van Rankin, todo bien.
Su burro Van Rankin. Su mascota.
Su mascota.
Todo bien. Su radio.
Bueno.
Antes de todo su radio, o sea, porque No.
Esto ya no es
ya no es su radio.
Ahora es Radiópolis, efectivamente.
Correcto.
Bueno, antes de que empiecen a decir que, ay, qué bueno, ni como más hables. No, punto.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
La cultura china es vastísima, es milenaria, es antiquísima y es misteriosa y está llena de sabiduría milenaria.
Los rasgos faciales, según los chinos, revelan mucho de nuestra personalidad y algunos psiquiatras dicen que con observar unos segundos a una persona pueden orientar un diagnóstico claro sobre ti. Claro, depende de la persona, ¿no? Si está babeando y llena de tics, pues entonces, pues claramente. Sí. Digo, bueno, no serían sus rasgos faciales, ese sería su comportamiento. Pero según
ahora,
los chinos...
Pero si tiene cara de imbécil, por ejemplo, porque hay gente que tiene cara de imbécil.
Sin duda, sin duda.
Pero hay gente que tiene cara de imbécil y no lo es.
Y hay gente que tiene cara de lista y es realmente estúpida.
Sí, así es. Entonces nunca puedes saber por los rasgos faciales si estás lidiando con un imbécil o no.
No. A mí me parece que no puedes saberlo, ¿no? No se puede juzgar a un libro, por supuesto.
Hasta que abre la boca. Con tres o cuatro palabras ya sabes si es un imbécil.
Pero resulta que los chinos creen que con el sexo pasa lo mismo. Que a partir de los rasgos faciales puedes tú determinar cómo es una persona en el sexo. Así lo afirman los devotos del Xiang Mien, que es una disciplina que significa literalmente rostro, mien, y lectura, xiang. Xiang Mien es lectura del rostro y se emplea en el Oriente desde hace como 3.000 años.
Oye,
y se cree que hablan un lenguaje secreto que cuenta todo sobre nuestro carácter y nuestros
mien,
deseos ocultos.
Mien la cara y lectura xiang. Entonces
sí,
la lectura
mien
de
el
la
rostro.
Cara. Ya, sí. Pero es la cara completa, no es mien los ojos, no, es mien la cara toda.
Sí, okay. No es mien la boca tampoco, ni
no,
mien la nariz.
No, es la cara entera. Sí,
es mien el rostro.
Ok, bueno, el mien xiang, muy bien. Y el truco chino para saber si una persona es buena en el sexo es bastante sencillo. Hay que fijarse en ciertas partes del rostro, mien el rostro, una vez más, y dense cuenta si se queda, por ejemplo, en las cejas, su mirada. Entonces, si tiene la persona en cuestión cejas muy finitas y muy escasas, cero interés en el sexo. O sea, en realidad le gusta más la espiritualidad y demás. Si quiere alguien bien caliente, búsquese a alguien cejudo. Una persona con unas cejotas es bien caliente.
Sí, eso dicen, dice el Xiang Mian, que si tiene las cejas gruesas y espesas, entonces será una persona muy sexual, amante de las experiencias eróticas más variadas.
Qué bien. Y bueno, ahora vamos al color.
¿Estarías de acuerdo?
Ojos. Sí, con mis cejotas, claro.
¿Cejotas?
Sí, así es.
El color de los ojos. Los ojos muy claros suelen quedar satisfechos con el sexo y no piden mucho en la cama. De hecho, le dan poca importancia al amor. Así que la gente de ojo claro es ideal para romances fugaces. Yo tengo otros datos, fíjate, aquí no concuerdo.
No, la gente de ojos claros no es buena para romances fugaces. Pues mi esposa tiene los ojos azulísimos y llevo casado con ella 20 años. No sé si esto que califique de romance fugaz.
Sofía tiene los ojos verdes y llevo con ella ya 5 años, entonces tampoco lo considero un romance fugaz.
No sé.
Pero bueno, y no sé, yo tengo otros datos. ¡Ojos oscuros! Son personas apasionadas y difíciles de conocer al principio y les gusta el sexo intenso y variado.
Pues ahí la canción
que ver
de...
Con un poquito de xenofobia china, ya que en China hay muy pocas personas de ojo claro y muchas personas de ojo café.
¿Cómo crees? ¿Cómo crees que y sobre la gente todo, haría una cosa así?
Si esto viene desde hace 3.000 años, ¿qué tanta gente de ojo claro había en la China de hace 3.000 años?
Pocos.
Hace 1.000 o hace 500.
Muy pocos. Yo me imagino que será escaso el gen de los ojos claros, ¿no?
Pero bueno,
ahora
abre
los
la boca.
¿Chinos son muy cejudos?
Hay chinos cejudos, hay chinos pues, así con poca ceja, ¿no?
Y hay chinos ojones.
¿Tú te sigues depilando la punta de la nariz o nada más te depilas el entrecejo?
No, sí, me tengo que quitar el pelo de la punta de la nariz porque ya me sale mucho. Y se ve muy raro.
Desde la secundaria el güey te tenía que depilar la punta de la nariz.
Es que soy muy peludo, muy, de todos lados. Entonces me tengo que quitar. Sí, me sale pelo en la punta de la nariz y es horrible. Realmente feo. Me lo quito.
Tú tienes una boca pequeña, yo también. Dice así, de las bocas pequeñas. Las bocas pequeñas son personas imaginativas e inventivas, poco cariñosas. ¿Cuántas veces te he dicho que eres poco cariñoso, ya ves?
Pero rápidas, yo no diría que tú tienes la boca pequeña, más bien eres súper bocón. O sea,
rápidas,
no hay duda.
Rápidas en alcanzar el orgasmo.
Ajá.
Y leales solo a unos pocos. Ah, caray. O sea, si tienes una pareja con boca chiquita, te va a ser leal nada más a ti y a un par de amantes.
Y a unos pocos.
A unos pocos, unos pero cinco, leal, ¿eh? Leal.
Y es pon tú.
Ahora, una boca grandota y carnosa, así de la viuda.
De
la boca. Palos, o lo que quieras. Estas personas no son egoístas en la cama. Les gusta dar y les gusta recibir placer. Los hombres con boca grande son considerados amantes muy buenos.
Con una bocota.
Okay. Ya ves que la gente con boca pequeña, como tú dices, que tienen eyaculación precoz.
Es lo que veo y tienen toda la razón, porque a últimas fechas me ha estado pasando mucho.
A mí no me ha pasado tanto porque he tenido tan pocas erecciones.
Bueno, hablemos ahora de la nariz. Las personas de nariz chatita, como las tijeritas de cositas, son personas soñadoras. Les gusta el sexo romántico y las posiciones tradicionales de hueva. Lo que podría traducirse en demasiado sentimentalismo para algunos. No están especialmente interesados en aventuras eróticas ni en líos de una noche. En cambio,
esto es mentira. Yo conocí unas chatitas que, bueno, traen un historial de terror.
Sí. Estoy pensando en alguna narigona.
Narizona,
A mí pero, sí me pero, gustan pero, las mujeres narigonas, sí
a
me
mí
gustan.
También. La nariz prominente es todo lo contrario, según el Mien Xiang. Xiang Mien. Uh-huh. Las personas narizonas no solo les encanta el sexo, les gusta muchísimo. Y cuanto más pervertido, mejor.
Perfecto.
Yo sí, fíjate, sí comulgo con esta.
Bueno, y ahora vamos con las líneas de expresión. Pequeñas líneas finas debajo de los párpados inferiores tienen un apetito sexual superior a la media y les gusta de todo en la cama. Todo, dije todo.
Tienen líneas finas debajo de la nariz, debajo de la base de la nariz.
Líneas finas debajo. Yo he tenido líneas finas debajo de la nariz.
Encima de la nariz, adentro de la nariz.
Sí.
Y líneas no tan finas, ¿eh? Yo te he visto unos gusanodontes.
Gusanodontes, se les decía. Ok.
Las personas que tienen líneas finas debajo de la nariz son los que tienen la libido más alta. Okay. Y suelen pensar en sexo muchas veces a lo largo del día. Por ello, son extremadamente difíciles de satisfacer en la cama. Hombres y mujeres con líneas debajo de la nariz.
Vaya mamá, qué nota tan estúpida les acabamos de leer. Esto no tiene ningún sentido. Es una jalada. Es una payasada.
Algunas cosas sí concuerda, ¿eh? Algunas, no todas.
Veo que nos engañaron como chinos que son. Es una fea expresión esa, ¿eh? O sea, generalizar y decir que toda la gente de China engaña a los demás no está bien. Está mal. O sea, en realidad es una expresión de esas que hay que dejar ya de usar. Perdón, se me salió y no
¿me engañaron como un chino?
Sí.
Eso ya no se debe de decir, ¿no?
No.
Qué bien que lo estés asimilando y te estés actualizando en estos temas tan complicados.
Voy a rascar los chinos tantito. Ah, ok, ahí está. Ya.
Eso sí. Es como dos gays que están hablando por teléfono y uno se está jugando así con su pelo mientras habla y le dice, ay, ¿cómo estás tú? Ay, yo muy bien, aquí cogiéndome un chino.
Acomodándome un chino. En el... Ok, bueno.
Bueno, ¿ese chiste está mal hoy en día?
No dije
nada malo, ¿no?
Eso los chinos existen, ¿no?
Los chinos de Paco Memo.
Y se puede tener sexo anal con un chino.
También se puede tener sexo anal con un chino.
O
con un sudafricano.
Sin duda. Sí, se puede. No tiene nada de malo. Si eres chido. O sea, ¿tú qué eres? Tú eres caucásico, ¿no?
Yo diría. Soy mexicano.
Por eso, pues, pero racialmente yo diría que eres caucásico. Sí. Uh-huh. Un chino. Bueno, es que un chino no. Un chino es una nacionalidad. Un asiático.
No es una.
Y creo que asiático me dijeron también el otro día mis hijas que ya no hay que decir asiático.
¿Y entonces cómo les dices a la
no
gente
sé, de ojo ya rasgado? No me acuerdo, pero que no puedes decir asiático.
¿Y puedes decir gente de ojos rasgados o eso también está mal?
Pues tiene los ojos rasgados.
Pues es lo que yo diría, ¿no? Es como decir gente de tez morena.
O sea, si tienes los ojos rasgados, están rasgados. Si tienes el ano rasgado, está rasgado. O sea, ya.
¿Por qué tienes que poner el ano siempre por delante? En la mesa.
¿Por qué todo tiene que terminar en el orto?
Okay. ¿Por qué todo tiene que terminar en la pija?
Todo, todo, porque así nos gusta.
Oye, ¿cuánto tiempo disponemos para seguir ladrando antes de que nos quieras mandar a corte nuevo? Ya,
ya no,
nada.
Dice, ya nada, cállense. Bueno, les recordamos el top ten del día de hoy, que se intitula Te voy a convertir en... Mande sus sugerencias, arroba la corneta FM, que es la biografía de este programa. Te voy a convertir en puerta de supermercado para que te abras automáticamente en cuanto llegue. Ok.
Puerta eléctrica. Oye, me dice un güey aquí en Twitter, dije que Sofía tiene los ojos verdes, que los tiene. Y me dice, un güey, no mames, ¿cuáles ojos verdes? Estás bien pendejo. Vive conmigo, güey. Creo que sé de lo que estoy hablando.
¿No te cree que tiene los ojos verdes?
Pues sí, pues, si no me cree, pues está bien. No. A lo mejor este güey es daltónico, pobrecito.
A lo mejor la conoce mejor que tú, por fotos que ve en internet.
Seguramente así será. Bueno, si quieren participar en nuestro Top Ten, ya saben cómo, es a través de arroba la corneta FM. Volvemos.
Atención, topiles.
Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a
la corneta emplumada.
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Politicatl.
Aquí en La Corneta les vamos a contar lo que nunca dijo el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, porque no se atrevió a decirlo. Lo tenemos aquí en La Corneta.
El proceso del Frente Amplio por México de instaurar una dictadura que busca someternos ha sido todo un éxito. Estamos viviendo tiempos de esperanza, con plena convicción. Acción Nacional cierra filas con la destrucción por México.
Ok, muy bien, Marco. Muchas gracias, me gusta ese mensaje. Primero que nada, una dictadura y después la destrucción del país. Se logró la destrucción del PAN, no hay duda, ¿eh? No sé si lo hiciste pedazos, ay, sí, no dejaste
muy
nada.
Muy bien, Marco Cortés. Aunque no, quién sabe, güey, porque ahorita la que lleva mano, la que parece ser más viable en la candidatura de la oposición, es, si no militante del PAN, de Acción Nacional, uh-huh. Xochitl Gálvez, pues ha competido con los colores de Acción Nacional.
Sí, pero yo estoy hablando del actuar de Marco Cortés, que de verdad ha sido lamentable, o sea, lamentable. Si ahorita tomó cierta relevancia Xochitl Gálvez y está ligada al PAN, es una cosa totalmente
No, ella siempre fortuita. Ha estado en el PAN, Xochitl Gálvez.
Sí, por eso.
Estuvo en el gobierno de Vicente Fox.
Nada gracias a Marco Cortés.
Nada, absolutamente
lo del César
nada.
Es del César. Y la debacle del PAN es de verdad toda... de Marco Cortés.
La verdad es impresionante.
Un poquito de Ricardo Anaya.
Es impresionante que ahorita el Partido Acción Nacional, que es la segunda fuerza, la primera en la oposición, digamos, y la segunda fuerza nacional a nivel nacional, uh-huh. Es Acción Nacional, tiene como abanderada a una mujer que no está afiliada al PAN, que es Xochitl Gálvez. Ellos tenían planeado que su candidato fuera Santiago Krill. No, no sé por qué, porque no me parece un buen candidato. Pero Santiago Krill, mis respetos con lo que hizo al declinar en favor de Xochitl Gálvez. Y esto es lo que dice la señora Xochitl, la señora X. Hoy en día, acerca de Santiago Krill Miranda, adelante, Xochitl.
Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa, donde acordamos ir juntos en este proyecto. Y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo. Y hoy estás cumpliendo tu palabra. Bien. Santiago y yo somos grandes amigos y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra, por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México,
o sea,
camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene.
Coordinador general y todo, es realmente...
Qué barato eres, güey.
Güey, no fuera una morenista porque te estarías llenando la boca. Se trata de Xochitl Gálvez y...
Sí,
ay,
pero
qué
no
barato
es,
eres.
Pero no es...
¿Ves cómo eres come cuando hay conveniencia?
No, solamente quiero hacer notar pues que tiene una pequeña afección, pero que creo
tiene?
Que podemos pasar por alto, ¿no?
Ah, sí, el pero asunto. no fuera el acento tabasqueño, no fuera una cosa de ahí de morena, porque no lo perdonarías y estarías duro y dale, y ahorita, ay, qué bajo, qué
toda
burdo.
La razón.
Qué burdo. Te burras.
Burdo. Tienes toda
es
la
muy
razón.
Burdo.
Esa es la verdad, tienes toda la razón, pero bueno, ni modo. Así es esto.
No te cansas de decirme que tengo toda la razón. Todos los días.
No, porque muchas veces tienes la razón. Y cuando no la tienes, pues sí te lo hago notar, ¿no?
Así es, algunas veces contadas, pero sí llego a equivocarme.
Algunas veces, dice, qué bruto, qué...
Bueno, hablemos de chaquetas. Samuel García, gobernador de Nuevo León, ¿cuál es tu chaqueta favorita?
Y guardé especialmente esta chaqueta...
Para hoy en la noche.
¿Dónde la vas a guardar, güey? Ahora, Samuel García, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué chaqueta le regalaron? ¿De dónde sacas esta declaración artera y ventajosa para hablar de las actividades masturbatorias del gobernador de Nuevo León?
¿Tú crees que Samuel García no se masturba?
Todos nos masturbamos.
¿Todos nos masturbamos? No.
Todos los seres humanos se masturban.
No, hay gente que no, por distintas cuestiones. La cuestión religiosa, por ejemplo.
Bueno.
Yo de niño, güey, tenía unos traumas y unas culpas gigantescas. Que el catolicismo es culpígena de madre, ¿no? Nacimos con pecado original.
Una persona que a la edad adulta, o sea, estoy hablando después de los 25 años, no se masturbe porque lo va a castigar Dios, es un imbécil.
No necesariamente. Es una persona que tiene convicciones.
Eduardo, discúlpame.
Por ejemplo, un sacerdote.
Ajá, ¿tú crees que no se masturban los sacerdotes? ¿Tú crees que los sacerdotes no se masturban?
Ojalá se masturbaran más y hicieran menos las fregaderas que de pronto hacen, ¿no?
Mira, yo en realidad lo que siento es que ojalá y se dedicaran a otra cosa y no.
¿En dónde en la Biblia dice que no se la puedes jalar? ¿En dónde en la Biblia dice eso?
Bueno, es que no hay que regar la simiente.
¿Cuál es el mandamiento de Jesús, de Moisés, en donde dice no te masturbarás? Creo que sí
hay un pasaje bíblico en donde ya no me acuerdo quién tira su simiente, la desperdicia.
Onán. Bueno, Onán, precisamente, entonces... pero lo que hacía él no era masturbarse. El onanismo se confunde con masturbación y no es así. El onanismo es el coitus interruptus. Es retirarte a tiempo y
eyacular,
eyacular fuera de la...
A la alfombra.
Sí, vamos a decir eso, a la alfombra.
Bueno, en épocas bíblicas no había alfombra, pero a la arena.
Digamos a la panza, al ombligo, a la rabadilla. No sé, porque Dios dijo...
¡Pónganse a jalar!
¡Sela!
¿Puedes ligar la de la chaqueta con pónganse a jalar?
Mira, yo de verdad pienso que una persona que se prive
pónganse
del
a jalar,
placer
especialmente esta
de
chaqueta,
la autosatisfacción, por cuestiones religiosas, pues de verdad no es una persona muy inteligente. ¿Qué daño haces?
No, pero ¿por qué le dices tonta a una persona que tiene espiritualidad? Yo no estoy de acuerdo contigo.
Estoy hablando de una persona que no se la jala porque Dios lo va a castigar.
Bueno, hay gente que en eso cree.
No, pues qué estúpidos. O sea, perdón.
¿Por qué no puedes respetar que hay personas que tienen una ideología distinta a la tuya y no por eso son idiotas?
No estoy hablando de sus creencias. Si tienen creencias religiosas, está muy bien. Yo no lo estoy diciendo. Nada más que si no se masturban porque piensan que Dios los va a castigar, son tontos, güey.
Ellos están perdiendo una gran oportunidad. Porque
y son
si
tontos.
Si Dios nos dio pene y nos dio mano, fue por algo, ¿eh? No creo.
¡Correcto!
Dios nos dio clítoris y vagina y mano y ganas
de masturbarnos. Y Dios nos dio ganas de masturbarnos.
Es
ya
por algo. Uh-huh. Aparte, la masturbación es un gran desahogo social, incluso. Es sana.
Y es buena. Fisiológicamente es buena, es necesaria.
Previene el cáncer de próstata.
Además, a ver, ¿qué opciones hay? Si no puedes tener sexo, si eres muy religioso, no puedes tener sexo más que en ocasiones que quieras reproducirte. Entonces, o sea, y no te puedes masturbar tampoco, te van a reventar los testículos, güey.
Así es.
Entonces, por favor, tiene que haber alguna salida.
Bueno, si yo fuera así católico, muy de Opus Dei, muy creyente y todas esas cosas, me dijeron, solo puede ser reproductivo, entonces pues diría, a ver, voy a hacer como que el método de Billings, el ritmo, ¿te acuerdas? Pero al revés.
Que siempre haya bebé.
No, pues dices, bueno, ay, híjole, bueno, estás ahorita en este momento claramente infértil. Bueno, vamos a intentarlo, igual pega.
¿Y la sodomía también es pecado?
Claro, por eso Dios mandó esa lluvia de fuego encima de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. En Sodoma practicaban la sodomía. O sea, tener sexo anal.
Y en Gomorra la gomorrización.
Ajá, era gonorrea. No eran Sodoma y Gomorra.
¿Qué hacen los gomorritas? ¿Qué hacen los gomorritas? O sea, los sodomitas ya sabemos lo que hacen, ¿no? ¿Los gomorritas qué?
Creo que la Biblia no dice mucho al respecto de qué pasaba en Gomorra. Eso, mira qué canción.
Pero en Sodoma sí.
En Sodoma había sodomía.
Los sodomitas no entrarán. A ver, además, otra cosa. ¿Cuánta gente ha ido al reino de Dios y ha vuelto para decirnos quién está ahí y quién no?
no sé, pero de acuerdo a esta canción, si usted llega al reino de Dios, no me va a ver ahí, porque he de reconocer que en alguna ocasión he practicado la sodomía.
Sí, yo he sodomizado a, pues yo me imagino como a 2 o 3 mujeres, 4.
¿Y güeyes?
No, nunca.
Todavía, ¿no?
Eso sí, no. Pero, a ver, ¿cuánta gente ha ido al reino de Dios y nos puede decir quién está ahí, quién
no? ¿Quién va a estar y quién no va a estar ahí? ¿Y cuánta gente es, y qué dice la Biblia acerca de Gomorra? Creo que eran drogadictos en Gomorra y por eso también tuvo que arder.
Entonces te vas a ir al infierno también porque
también eres un drogadicto. También por drogadicto. Gomorritas no entrarán.
Bueno, yo no sé, si usted no se masturba es un tonto.
Y ahora, hablando de tonterías, esto de verdad me tiene estupefacto. El diputado de Morena, Sergio Luna, dio a conocer que se realizará la primera, escuchen esto a ver si les hace sentido, audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados.
La regulación, es la palabra clave aquí es regulación. ¿Cómo los van a regular? O sea, entiendo que los observen, a lo mejor que los registren, si es que...
Clasifiquen, estudien, investiguen.
¿Pero regularlos?
¿Cómo vas a regular los fenómenos aéreos anómalos no identificados? Esto es una verdadera estupidez. Es un enunciado absurdo.
Si es un fenómeno anómalo, entonces no puede ser regulado.
No identificado. ¿Cómo lo vas a regular?
No puede ser regulado.
Pero en el colmo del absurdo y de la baratez y la chafez, llevaron a un güey que se hace llamar periodista, que no, ajá, es más que un embaucador, sí, llamado Jaime Maussan, que se ha dedicado a ver, a tomarle el pelo a la gente, pues como negocio, difundiendo mentiras y lo que para mí es más peligroso y pernicioso de todo, pseudociencia.
Correcto.
Darle una barnizada de términos científicos a una bola de mentiras para validarlo. Eso es la pseudociencia.
Pero es que
y el mayor practicante de ello en México es Maussan.
Vender libros y programas de tele.
Maussan es un engañabobo, uh-huh, es un timador, es un mentiroso.
Lo es.
Y el diputado Sergio Luna, pues no saben ni lo que está proponiendo, regular los fenómenos aéreos anómalos.
Maussan es un engañabobos y los que no se masturban son tontos. Vamos a escuchar esto.
Sergio Luna, el diputado de Morena, proponiendo esta tarugada acompañado del engañabobos Maussan.
En relación con los últimos acontecimientos, estamos aquí con mi amigo Jaime Maussan y compartirles una noticia, que por primera vez en la historia tendremos en la Cámara de Diputados una audiencia pública para la regulación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Cuéntanos, Jaime, por favor.
Pues histórico, sin duda alguna, Sergio. Se trata de que por primera vez la Cámara de Diputados va a tomar con tal seriedad, a tal nivel, este fenómeno que ha llamado la atención en todo el mundo. Vivimos un cambio histórico en todo el planeta. Vendrán aquí personajes del más alto nivel a discutir esta nueva realidad.
Sí,
México se incorpora así a este fenómeno, al concierto.
No lo soporto,
de la nación.
Ya, no lo soporto.
Pero a ver,
no, no hace más que engañar.
Yo no entiendo. O sea, el diputado me imagino que es amigo de Jaime y a lo mejor se van a su casa y se echan unos tequilas y hablan de ovnis. Y entonces proponen esta babosada, la regulación del fenómeno, digo, ya no lo dicen fenómeno ovni, pero no entiendo. O sea, ¿qué es lo que pretenden que haga y por qué se va a gastar tiempo de la Cámara de Diputados en esta estupidez? Yo creo que no se masturban ellos y yo por eso son tan tontos.
Estamos perdiendo absolutamente el tiempo con este tema. Es una necedad, un absurdo total.
Lo es. Entonces al carajo con eso.
Digo, está padre lo que dijeron ahí recientemente, que... Sí, me dice un güey aquí, la regulación es para que los ovnis paguen tenencia y tengan verificación.
Me imagino.
Y puedan aparecer qué día, para que se les pongan límites de velocidad, zonas de estacionamiento, de qué manera van a regular a los ovnis, ahora llamados de otra manera.
Y a mí me
hacen
una pregunta aquí, ¿quién es más tonto? ¿El que se masturba muchísimo o el que no se masturba? Porque
el que no
dicen
se masturba.
Que te quedas tonto. Y digo, prueba de ello soy yo, que me masturbo muchísimo y sí, ya me quedé tonto.
Bueno, damas y caballeros, con eso cerramos este bloque aquí en La Corneta, pero regresaremos con más información y, por supuesto, el top 10 del día de hoy, que llevará por título... ¡Mastúrbate! No sé si... No, se va a llamar...
Oye, dice aquí que invitemos a La Corneta Extendida, Jaime Maussan, ¡ni de chiste!
¿Por qué darle
voz a un
engañador?
Por supuesto que no.
Claro que no.
No hay manera. Es más, ya tuvimos a un güey que nada más nos reímos de él durante una hora.
Pero
hablando precisamente en el mismo tenor de Jaime Maussan, de una bola de patrañas, de jaladas y de tonterías, tratando de barnizarlas precisamente con lo que decía Eduardo, pseudociencia, datos científicos que nada tienen que ver con nada,
o palabrejas que suenan científicas y tratando de hacer pasar eso por verdad. No. Pero,
a ver, antes de que los fanáticos de las teorías de la conspiración y amantes de Jaime Maussan me empiecen a insultar en redes sociales, quiero hacer una distinción. El fenómeno OVNI sí existe. Sí hay registro de objetos voladores no identificados.
Correcto.
Pero eso no quiere decir que sean naves espaciales. No quiere decir que sean visitas de seres de otro mundo. Hay pruebas contundentes del fenómeno OVNI. Sí, sí las hay. Pero no hay pruebas contundentes de la presencia de extraterrestres, de seres inteligentes de otros planetas en nuestra querida Tierra.
Y es una lástima que no las haya. Es una lástima que no la haya.
Yo moriré de felicidad el día que Jaime Maussan me cierre el hocico.
Ese día lo va a cerrar de un madrazo, güey. O a besos, ¿no?
En fin, bueno.
Que va a cerrar la boca con sus besos. Besos.
Si algún día se demuestra el fenómeno OVNI a partir de una de las pruebas que ha presentado Maussan, me cagará la boca.
Pero que si un te día, cagará la boca, dijiste.
Casi digo eso, güey. Me cagará la boca, Maussan. Si algún día, a partir de una de las pruebas que ha presentado, se demuestra la existencia de inteligencias extraterrestres. Pero lo más probable es que esto no suceda nunca. Pero bueno, el top 10 se llama Te voy a convertir en... Te voy a convertir en...
Te voy a convertir en... Mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Te voy a convertir en... Te voy a convertir en quiropráctico para que me truenes el cuello uterino.
Te voy a convertir en película extranjera para verte doblada.
Ok, de plano.
Es la gente lo que manda. Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, para empezar, esto es espectacular. Es un anuncio que hizo el presidente de México el día de hoy acerca de qué sucederá en el Zócalo capitalino en las festividades del 15 de septiembre.
El presidente en espectáculos. Chequen esto. ¡Adelante! ¡Y dice uno! Venga.
Ya de una vez les voy a decir.
Díganme.
Es de Frontera. Van a estar los del Grupo Frontera el 15 en la noche. Qué en el padre, Zócalo.
¡Qué padre!
¡Bravo!
Muy bien, qué padre. Bueno, pues grupo.
Está perfecto, ¿no? Es, sí, a mucha está gente muy bien. Le interesa este tema.
Sí, un concierto gratuito en el Zócalo. Gratuito pagado con tus impuestos, ¿no? Y los míos, pero gratuito al fin para los que vayan.
La parte que a mí me corresponde la doy con gusto para la gente de más bajo estrato social que no le alcanzaría para pagar un boleto de grupo
no sé
firme,
si ese,
digo, de
estaría
Frontera.
Mejor gastado a lo mejor en hacer mejores libros de la SEP, pero bueno, si les gustan los conciertos,
no,
adelante.
No, lo de los libros de la SEP es una...
Es una mamá, o sea, qué bruto.
Terrible lo que he estado yo viendo en lo que aparecen los libros. Pero increíble. Mejor no hablemos de eso ahorita, es que nomás va... A amargar a la banda. Mejor, cuéntanos de Anahí, que yo sé que
Anahí.
Eres fan.
Anahí es la Barbie latina ideal.
¿Así?
Chéquense esto. Anahí, la famosa actriz y cantante, bueno, pues resulta que es una de las protagonistas más importantes de grupos, por ejemplo, como RBD y demás. Y en días pasados, el mundo del espectáculo ha seguido meticulosamente su estado de salud, luego que... le hicieron una operación. Bueno, no, le hicieron unos audífonos para que oyera mejor, porque parece que tenía unos tapones de cerillas asquerosos. Pero resulta que con el fenómeno Barbie en pleno apogeo, Billboard creó una encuesta relacionada para preguntar a los fans qué artista latina debería interpretar a la icónica muñeca. Si hiciera una película en español de Barbie.
¿La mejor Barbie? ¿Anahí?
Bueno, fíjate, la lista incluye a Karol G, a Kenia Oz...
Siento que Karol G no da el tipo de Barbie.
No, sale. Thalía, creo que tampoco lo da Thalía, ¿no? Sí.
No tanto.
Bueno, ¿Dana Paola?
No.
Anahí, se supone que
Anahí,
es la Barbie
sí,
ideal
sí, sí.
Latina.
Sí, me parece que sí, podría ser una muy buena
no,
Barbie.
No podemos
Belinda
hacer la Barbie,
también podría ser una buena
la
Barbie,
La Barbie
¿no?
Patti Cantú, ¿no? La Barbie, ¿qué será?
No sé, siento que Gaby Graff, nuestra compañera en el programa de televisión, sería una ¿sí? Barbie espectacular.
Gabriela Graff podría ser Barbie sin... Es más, creo que es, güey.
Ahorita es más Rocky que Barbie.
Sí, ahorita parece Rocky, pobrecita. Le mandamos un saludo a Gaby Graff que le salió una perrilla del tamaño de una pelota de golf en un ojo.
Pobrecita.
Que además de todo, en una persona que es modelo, que fue Miss Venezuela, pues se nota más, ¿no? O sea, si me sale a mí, igual no, güey, tiene el ojo hinchado el güey.
Quien sea, es que lo que le sale en el ojo sí está brutal. Pero bueno, si no nos creen, conózcanla en su cuenta de Instagram.
Parece ser que ya habla. Dice Gabriela que ya está empezando a hablar la perrilla.
Gaby con i latina, Gaby guión bajo Graf. G-R-A-F.
Pero vean las fotos véanla. Con la perrilla y ven la sin, y yo creo que Gaby Graf sí podría ser Barbie tranquilamente.
Sí, sí, es una Barbie de la vida real.
Así es.
En su historia ahorita más bien parece el pirata Morgan por el parche que trae en uno de sus ojos debido a la gigantesca le perrilla mandamos un que saludo. Le salió a la pobre.
Pobrecita.
Sí, cara, ya la extrañamos en el programa de radio, pero denle cariño ahí en Gaby-Graf.
Oye, dueto de Peso Pluma con los Tigres del Norte.
¡Me encanta esa idea!
No estaría mal. En una entrevista con Jordi Rosado, los integrantes de los Tigers hablaron acerca de la posibilidad de trabajar en corridos tumbados y hacer una colaboración con algún representante de ese género.
Vamos a escuchar a los Tigres del Norte hablando de la doble P.
Harían una colaboración, harían algo, por ejemplo, de moda lo de Peso Pluma y tal. ¿Sí lo harían, no lo harían?
Es muy, muy rápido para
pensar
y pensar. Pues, quiero hacer esto, quiero hacer otro.
¿Por qué los taruguea, Jordi? A ver. A ver, regrésate tantito. ¿Por qué los endeja, Jordi?
Es muy rápido.
¿Para pensar?
No.
Otra vez, Jordi, por favor, ¿qué falta de tacto de Jordi diciéndoles así, güey?
No les dijo eso, a ver.
Mira, muy, ¿cómo no?
Muy rápido para
pensar
y pensar.
¿Para pensar?
Hacer esto, quiero hacerlo. Sí, creo que habiendo temas de las temáticas que puedes tocar y que puedes con alguien que tenga los mismos ideales que nosotros tenemos. Ajá. Y que hubiera un tema, una gente que escribiera algo interesante, podría ser, ¿no?
Claro.
Yo creo que nosotros siempre
extraña,
tratamos de lo que hagamos en grabaciones, ver primeramente los escritos y ver si es nos que interesa hacer el tema que tenga tipo novela, tipo película.
Sí, es demasiado tipo, rápido para pensar, la verdad. Ya no puedo más.
O sea, básicamente lo pudo haber dicho en, pues habría que ver la letra.
Y ya.
Y de la canción, y ya. O sea, eso es lo que quiso decir, entiendo, entre tanto y rollo. Es
que nos gustaría ver primero los escritos, los escrotos, y así, ¿no? O sea, a ver si comulgan con ustedes. Y bueno, lo cagamos en grabaciones, pues, no.
Eso no dijo.
Es una, sí dijo.
¿No dijo lo cagamos en grabaciones?
Lo cagamos en grabaciones, sí lo dijo. ¿Cómo no? Yo lo escuché. Yo lo oí.
Y ahora, damas y caballeros, el top ten de hoy lleva por título: Te voy a convertir en...
Te voy a convertir en... ¿En qué te vamos a convertir el día de hoy?
Pues hay de todo. A mí me gustaba este que mandaron desde el principio. Te voy a convertir en madre soltera para jugar con tu chiquillo.
Para consentirlo. Ok.
En puerta del súper para que te abras cuando llegue.
Ok, te voy a convertir en... Esta es la número...
10.
La número 10, te voy a convertir en canciller para que nunca llegues a ser presidente. ¿Qué? ¿Qué feo? ¿Por qué son así?
¿Por qué dices eso de Marcelo Ebrard?
Yo no fui, es la gente, yo no puse eso ahí.
En una de esas, faltan pocos días para saber si Marcelo será el ungido. Y yo casi les puedo decir que no lo va a hacer, va a ser Claudia, y lo interesante será ver si Marcelo se disciplina
o
si se lleva sus juguetes a otro lado. Y si se lleva sus juguetes,
que no se los lleva,
¿quién
lo
sigue?
Ya dijo que no se los lleva.
Pues sí,
¿quién lo recibe? ¿Quién lo sigue?
Sabes que hay gente que dice una cosa y luego hace otra, sobre todo en la política es muy común, se ha visto, no sería el primero en dar un cambio de rumbo o hacer una cosa diferente a la que había dicho anteriormente.
Sí, hay gente, ¿verdad?, que dice una cosa y luego hace otra.
Mira lo
son
que diga
terribles.
El dedito está acá.
Qué mal, exacto.
Bueno, este es más bien
mi
dedote, pero bueno, vamos a...
¿Por qué no te lo metes en la urna?
A la urna, a las
a
dos.
A las dos, y vamos y a la número...
número.
La número 9, te voy a convertir en la popis.
¿Eh?
Para sacarte del salón.
¡Ta, ta, ta,
ta, ta! ¿No será demasiada longaniza? Y así.
Ay, doña Florinda. Oye, ¿y sí, sí sacaban seguido a la Popis del salón o no?
Sí, como no. Y la sacaba el profesor Longaniza. Y así acomodaba el calzón igual el profesor Longaniza. ¡Ahí! Eso es lo que oía Kiko cuando lo sacaban al patio y entraba el profesor Longaniza a casa de su mamá por una tacita de café. Se oía
¿a mí se sacaba el café?
Ponle unas nalgadas, nuevo, por favor.
A ver.
A ver, vas.
Y te ponía la frita. ¡Ay, profesor Girafalos! ¡Longaniza más! ¡Longaniza más! ¡Más!
¡Guau! Wow. Bueno.
¡Ay, qué bonita nuestra infancia! ¡Vamos a la número
8! La número 8, te voy a convertir en...
En feligrés. ¿Eh? Para aventarte todas mis bendiciones.
Ok.
O en tarjeta de crédito.
¿Para?
Para que veas todo el interés que me generas.
Ok.
Es romántico.
Vamos. Es bonito, es casi poético, es guarromántico eso. Pero guarromántico. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Número 7, te voy a convertir en Elvis.
Ah, caray.
Coso.
¿Quieres que salga Elvis Coso?
Elvis Coso. Ok.
Te voy a convertir en piñata para agarrarte parches. Eso es un clásico, ¿no?
Te voy a convertir en jabón noruego para mandarte a Oslo Lavais. ¿Qué es eso?
Por favor. Vamos a la número...
6.
Te voy a convertir en cazuela. ¿Eh? Para lavarte, sucia.
Con la lengua. Ok, ahí tienen. Como gatito.
El lavado de cazuela. Oye, no tenemos el güey este de lavado de cazuela. Estaba muy divertido. Lo ponemos mañana. El güey al que le hicieron un lavado de cazuela a su novia por primera vez en su vida y no da crédito el gozo y el placer que sintió.
La delicia que fue el lavado de cazuela.
Igual podemos cerrar el programa con eso si lo encuentras de aquí a que lleguemos nuevo. Pero bueno, vamos a la que sigue. Mientras es la número...
5.
En la número 5 te voy a convertir en Peña Nieto.
¿Por perdón?
Para llegar en un minuto. O menos, como en 5. Bueno,
a un minuto en 4. A menos, señor, como a 5 minutos.
A menos.
A ver, otra vez, hacía tanto que no oía eso. Es increíble que haya dicho esto, Peña Nieto. Adelante.
A un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos.
¿Qué? Te voy a convertir en caguama.
¿Para
qué? Ahora sí tomarte en serio.
¡Tiene la número!
4.
Número 4. Híjole. Te voy a convertir en puerta de casa vieja.
¿Para?
Pues para lubricarte la bisagra.
¿La bisagra, de veras?
Pues no sé, güey.
¿Tú qué entiendes por la bisagra?
El sope.
La axila, ¿no? El
la
sobaco.
La axila, en efecto. Bueno, pues
también, el otro día hablábamos de sexo por la axila, ¿no? También es posible.
Sí, si ya la tienes ahí y a la hora de que atacar suena así.
Híjole. Entonces eres nuestro contemporáneo, vamos a la... Esa fue mi rodilla. A la número...
3.
Número 3.
Te voy a convertir en un Atos.
¿Eh?
En una toscota.
Te convierto en sábana para atenderte en mi cama. Es muy bonito.
En cobija.
Está bien.
¿Conoces al moreno, al cabezón que hacía cobijas?
No. Es el moreno que hacía guantes. El pelón que hacía guantes.
En el centro, ¿no?
O sea, claro, por supuesto. Pues, si no, ¿dónde? Si no, ¿dónde? Bueno, la que sigue es la número...
2.
Ah, te la voy a convertir 2. En israelita.
¿Para qué?
Es para meterte en la viva a cualquier hora.
Meterte la viva.
No sé por qué me salió como el monje moco. Moco, me
frotó. Pero ñero. El monje ñero. Podría ser el longe mocos.
Mocos.
Mocos. O sea, que sea
el
ñero.
El longe mocos.
El longe mocos. No, el longe mecos es su primo, ¿no? El longe mocos.
El longe mecos.
No. Horrible. Horrible.
Vamos a la número
1.
lo que me jode ya de plano. O sea, ¿qué es esto? Número uno.
Y lo vi acá. ¡Ey!
Todo embarrado, pobre Eugenio.
Y la, con la nariz de acá.
Es colgándole un.
No, ya.
Como tendedero de vecindad, con los mecats colgando.
Horrible. Ya.
No, pobre longe.
Pobrecito. Bueno, ahora sí, la que sigue es la uno.
Te voy a convertir en.
Albañil.
¿Para?
Para echar el aplanado. ¡De espalda! Wow, el longe moco
para
creo que se llevó.
Tirolearte la rabadilla.
Se llevó el top ten el longe meco.
El longe. Che, longe meco.
Es un buen disfraz para Halloween. Que seas el longe moco, pero que traigas acá uno. Bueno.
Ya,
este se acabó.
Perdonen ustedes.
Les agradecemos muchísimo su atención a la presente emisión. Volvemos mañana. Ahí está la corneta extendida, con nuevo capítulo. ¿De qué es nuevo? ¿Qué es? Ya nunca me acuerdo de qué es, pero ¿qué es?
Sí, pero por el culto.
Exacto.
Sectas y cultos. Así el culto es. A la personalidad de estos líderes carismáticos y las cosas horribles que han hecho hacer a la gente. Está interesantísimo. Además, contamos con un historiador que de verdad nos llevó, es más bien un sociólogo que nos explicó este fenómeno de las sectas y los cultos. Perdón, un antropólogo. Es que yo también ya nunca me acuerdo, estoy como el estaca, tengo su misma edad. Nuestro antropólogo que nos hizo un programón, está interesantísimo y muy divertido, porque tenía muy buen sentido del humor, tiene, güey.
Además, sí, y entonces, bueno, pues ahí los esperamos en la corneta extendida, y también hoy en la noche, en Qué Importa, no se lo pierdan, ahí estaremos. 11:15 de la noche, y nos escuchamos mañana por esta, su frecuencia de radio predilecta.
¿Y qué tenemos para el cierre nuevo?
A ver, vamos a ver, esto es una escena... inédita de lo que sucedía en realidad en la casa de doña Florinda cuando sacaban a Kiko al patio, y él pues se asomaba así, trataba de oír qué estaba pasando dentro de su casa, y lo que estaba pasando era
esto.
Estaban
el chavo y Kiko oyendo y eso ya.
otra vez. Eso es lo que le falta, nada más, güey. Ok, bueno, pues ahí está.
Así que chiste.
Ay, ok, bueno.
Se le chispoteó.
A longaniza. Bueno, ya estuvo bueno, ¿no?
Se le chispoteó.
A ver si no nos metemos en una bronca. Bye, adiós. Nos vemos luego.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.